Seguimos adelante en nuestro programa en el último acorde. Y si hay una banda en este país que ha demostrado que se puede madurar sin perder el salvajismo, son nuestros invitados de hoy. Vienen de reventarlo en el Movistar Arena de Madrid, confirmando que ya juegan, bueno, lo llevan haciendo desde hace un tiempo, en la Liga de los Grandes, pero su hábitat natural sigue siendo el sudor, el contacto y el jaleo. Llevan un año girando con Bravo, un disco que nació como un abrazo colectivo y que se ha convertido en una gira pues bastante larga, pero ojo, que nadie les ha regalado nada. Vienen del barrio, de cargar sus propios amplis y de pelearse contra la industria hasta crear sus propias reglas. Hablamos de Sexy Zebras, son Gaby, José y Jesús, y mañana sábado 7 de febrero van a poner a prueba los cimientos de la Sala Santana 27 en Bilbao. Gaby Montes, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Qué gusto de presentación. Muchísimas gracias, colega.
Imagino que con muchas ganas, ¿no?, de llegar ya a Bilbao y hacer sonar la Sala Santana 27, como habéis hecho en muchas salas, ¿no?, de
sí,
la península.
Sí, te oía un poco de lo del Movistar Arena y es verdad que ha sido como un hito que para todos y sobre todo en nuestra ciudad, que nos ha significado mucho. Pero yo le decía hoy al grupo que tenemos de toda la crew en el que vamos todos, digo, chavales, dejemos el Movistar Arena, que sea hasta la polla, vamos a volver a las salas, por favor, que sé que es una sala enorme la Santana y que me apetece muchísimo, pero un poco eso, un contacto con la realidad no nos viene mal, la verdad. Entonces estoy súper, súper, vamos, con muchísimas ganas de volver un poco eso, ¿no?, a sentir a la peña un poquito más cerca.
¿Dónde os sentís más Sexy Zebras, precisamente? ¿En salas como la Santana 27 o en el Movistar Arena? Porque al final sois una banda, podríamos decir, muy física sobre el escenario.
Sí. Sí, a nosotros nos preocupaba un poco perder eso, ¿no? Creo que, además, el código que tenemos de ser un trío que no lleva pues ningún artificio más allá de un poquito de luces sobre el escenario, creo que nos hace ser un poco vulnerables, ¿no?, en cuanto a los grandes recintos. Lo que pasa es que también un poco nuestra imperfección o nuestra incorrección a la hora de pues de asumir nuestros conciertos creo que es como parte del pack, ¿no?, de Sexy Zebras. Entonces yo creo que eso en las salas funciona que te cagas, ¿no? Yo creo que ahora mismo cada vez en cuanto me subo al escenario cada vez trabajo menos. Creo que ahora la mitad del trabajo lo hace el público y creo que un poco eso físico que dices, creo que en las salas se experimenta un poco más potente.
Lo comentabas, ¿no? Al final lo del Movistar Arena no deja de ser un hito en vuestra carrera. Así, a grandes rasgos, ¿qué significó para vosotros llenar precisamente el Movistar Arena? Más allá de que os sintáis más Sexy Zebras en las salas, ¿qué supuso tocar en el Movistar Arena?
Yo, bueno, en el fondo me gusta asumirlo como una consecuencia. Nosotros al final yo he entendido que en los momentos en los que yo tenía como unas ambiciones y unas expectativas mayores de mi carrera, siempre vivía bastante frustrado porque no las conseguía, ¿no? Entonces, de repente, haber encontrado un poco un equilibrio y un ecosistema tan natural y tan positivo con José y con Jesús, en el que nos sigue lo que más me pone cachondo, es ir al local y hacer canciones, independientemente de los contextos en los que las toquemos, creo que eso es lo más importante para nosotros. Entonces, de repente, el Movistar Arena pues fue maravilloso, pero simplemente fue la misma mierda que hacemos siempre, pero con más gente, ¿no? Entonces, me gusta tomármelo así. Obviamente, para la peña, y obviamente por eso me estás preguntando y estamos hablando de esto, porque obviamente es claramente es un algo diferencial, ¿no?, en tu carrera, ¿no?, cuando haces un recinto tan grande en tu ciudad y tal. Pero en el fondo me gusta entenderlo como parte del camino. O sea, nosotros estamos viviendo de hacer canciones y de contar las cosas que nos pasan, y las cosas que están cayendo son colaterales, porque realmente si no fuera válido el camino, el Movistar Arena no me hubiera hecho feliz, igual que no me hubiera hecho feliz, yo qué sé, la primera vez que toqué en Bilbao, que me estoy acordando que fue en la Cotton Club, que era un garito de 50 personas.
Sí, al final ahí en el barrio de Indautxu, en una zona muy céntrica, ¿no?, de Bilbao, como es la
sí,
sala Cotton Club, pero claro, eso...
Lo estaba pensando, que es que hemos empezado ahí y he tenido la sensación de validez en ese momento si yo me estaba sintiendo bien, ¿sabes? Si creía que lo que estaba haciendo me estaba mereciendo la pena.
Hablábamos de que con Bravo ya lleváis, bueno, no ha llegado el año, no ha cumplido ese primer aniversario, salió en abril, el 25 de abril en concreto, pero lleváis mucha traya encima con esta gira. ¿Cómo os cuidáis para aguantar este ritmo sin romperos al final?
Bueno, Hay épocas en las que nos cuidamos más y otras en las que nos cuidamos menos. Yo, de repente, pues haciendo allí, hace poco como un poco un balance, el año que viene vamos a hacer, hicimos como 60 o 65, este año vamos a hacer otros 60. O sea, al final Bravo va a tener como 150 bolos.
Madre mía.
Y de claro, y entonces de repente eso, un poco, y también con nuestra, con nuestro, un poco con nuestra forma de entender la música y de entender el acto en directo, nosotros nos dejamos bastante en directo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos tenido que, más o menos hemos tenido que ir templando. Yo, por ejemplo, te confieso que el año pasado acabé muy agotado la gira de salas de noviembre, que se concentraron como 12 o 13 fechas en el mes de noviembre. Yo acabé muy cansado. Y me cansa mucho más, a ver si me entiendes, como de repente sonreír, ¿sabes? Estar todo el rato como preparado para el contacto con los demás, ¿sabes? Más que tocar. Tocar es como las vacaciones, subir y tocar una hora, tal, pero lo que implicaba un poco toda la gira era un poco cansado. Entonces, hemos intentado cuidarnos un poquito más, pues no sé, me estoy metiendo las zapatillas de correr en la maleta, antes no hacía. Estamos intentando, pues eso, cuidar un poquito más las cosas, básicamente para intentar que sea sostenible hacer el volumen de conciertos que queremos hacer, porque sí que sentimos que por ejemplo, en concreto Bravo es un disco completamente de directo, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de la maduración de cualquier persona, tío, intentar cuidarte un poquito más, dormir un poquito mejor, dejar de montar las parlas por la noche y ya está.
Durante años se os ha colgado, no sé si el cartel de grupo perfecto para festivales, habéis recorrido la península de festival en festival. No sé si sentís que con este disco, con Bravo, habéis dado ese paso o ese golpe sobre la mesa de decir, oye, que también sabemos llenar pabellones o salas nosotros solos.
Sí, y para mí es crucial, o sea, para mí es uno de los grandes cambios que hemos tenido en Sexy Zebras en los últimos años. Creo que efectivamente somos un grupo divertido para ir a los festivales y me encanta ir a un montón de festivales, pero nosotros hemos encontrado como la validación de poder hacer en vez de un directo de una hora toda hostia y tal, como encontrar un poco más reposo, encontrar canciones que no caben en setlist de los festivales y tener un recorrido. Ahora estamos haciendo bolos casi de 2 horas en los que encontramos pues que podemos ver diferentes emociones. A mí me encanta que la peña se haga un pogo y se parta la crisma, pero también me gusta mucho que la gente pues se abrace, ¿no? Y de repente sonríe y encontrar esas sensibilidades dentro del concierto, que es sobre todo lo que está pasando ahora un poco en las salas. A mí me hace sentir muy orgulloso y también creo que es parte de la evolución de una banda, ¿no? Al final tienes que hablar o extender tu paleta de colores, ¿no? Y no estar todo el rato pintando en blanco y negro, porque al final hasta nosotros mismos nos saturamos, ¿no? Entonces, sí que creo que encontrar ese lugar y que la gente esté respondiendo también en las salas, yo creo que nos da, pues no como una longevidad mayor y un nivel de expresión mayor como banda.
Yendo ahora hasta los orígenes, Gaby, sois de Hortaleza, de Madrid, lleváis en los escenarios, bueno, lleváis con la música desde
Toda la puta
2005.
vida.
Solo ha habido un cambio, ¿no?, en la banda, el que se produjo en 2019 con la entrada de Jesús, pero al final seguís siendo los colegas de toda la vida, ¿no? Y eso es un poco mantener la esencia. En el camino, crear vuestro propio sello discográfico, imagino que el aprendizaje en estos años ha sido brutal.
Pues sí, tío. Vamos, hijos del fracaso, absolutamente. De la prueba y el error, y de entender el error como parte del proceso, ¿sabes? Y antes, pues, era un puto drama todo, y ahora no es tan drama, ¿sabes? Ahora vas entendiendo las cosas. Y efectivamente el ecosistema cambia un poco, porque Jesús y Samuel eran personas diferentes, pero al final nosotros, o sea, empezamos a currar con Jesús, básicamente, independientemente de porque es un batería increíble, porque es el hermano de José y porque nos conoces de toda la vida y porque el ecosistema no cambiaba tanto. Al final, el motor del grupo seguían siendo tres amigos que, independientemente de que lo hicieran mal, bien o regular, encontraban un lugar de complicidad y como de alegría y ¿sabes? Y de sencillez a la hora de hacer canciones que eliminaba un poco la movida de vamos a contratar a alguien o vamos a meter a más peña, ¿sabes? Es como que no teníamos eso. Entonces, sí que hemos intentado, de hecho, creo que el momento más duro de la banda fue ese momento un poco disruptivo de qué hacemos con Samuel. Nos estamos encontrando una felicidad a la hora de hacer canciones. Yo de repente no me hablaba con José, teníamos como un nubarrón enorme en el local. Y entonces, independientemente de que nos fuera bien, mal o regular, ahí no era válido que nosotros tuviéramos un grupo, porque es que, si, ¿sabes? Si no mola, ¿para qué vives? ¿sabes? Si no está guapo lo que estás haciendo, independientemente del resultado, ¿para qué lo haces, no? Entonces, nosotros, eso fue el gran cambio. Y sí que fue muy liberador, que también somos muy valientes a la hora de decidir que también irse, pero fue muy liberador que encontráramos en Jesús otra persona con el mismo código que nosotros, ¿no? Que veníamos ahí a ver qué pasaba, a intentar crear canciones sin ninguna expectativa más allá de si nos hacían bien a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido un poco la vocación de la banda. Ahora, cuando la banda da un poco más de vértigo y se está haciendo grande y efectivamente cantamos para mucha más gente, para mí encontrar la sencillez de los tres colegas que están en el local intentando que pasen cosas guapas, me ata mucho a la realidad, y creo que es muy importante para que nosotros tengamos como una continuidad en lo que hacemos.
Al final esto, las relaciones no laborales, porque al final la música
justo,
no deja
tío,
de ser un trabajo.
Exactamente.
Hay esos altibajos como hay en cualquier relación, ¿no? En relación de amistad,
inevitablemente,
en
claro,
relación
tío.
Familiar, y al final son baches por los que tienes que pasar, pero precisamente eso es la clave, ¿no? Quizá luego del éxito, el poder haberse salido adelante y ver la situación
Sí.
en la que está Sexy Zebras ahora.
Sí, es que es muy heroico. Un poco Bravo tiene esa filosofía, ¿no? Llamarle Bravo no, o sea, no es un aplauso a las cosas conseguidas. Son las victorias que libramos permanentemente en las pequeñas batallas de la vida. Es súper heroico que haya tres chavales que se junten e intenten sacar unas canciones adelante y tal. Pero también es muy heroico que alguien se levante por la mañana a currar y madrugue un poco más para intentar ser un poquito mejor tipo y ¿sabes? Y tenga una buena palabra con la gente que no le trata bien, me refiero. Esas cosas nos definen mucho y nosotros hemos intentado poner esto en valor en el disco, ¿no? Para que entendamos que, pues que a pesar de la poesía que tiene hacer canciones, no es nada diferente a cualquier otro trabajo del mundo, que tiene el mismo compromiso, y si eres capaz de hacer un poquito bien y hacer un poquito bien pan a la persona que coma ese pan va a ser un poquito más feliz.
No sé si en este último trabajo, en Bravo también, más allá de la evolución, que obviamente es evidente de disco a disco, porque al final
Sí.
es la clave, no sé si hemos pasado un poco del luto a la fiesta, ¿no? Porque veníais de Calle Liberación,
Sí.
que era un disco quizá marcado más por el duelo, por la despedida, a algo como Bravo, que es precisamente, como dices, la fiesta de después.
Sí, pues absolutamente. Calle Liberación no es un disco que me encanta y que nos cambió a todos un poco la vida, pero es verdad que es más intenso, es un poco más reflexivo, es un poco más oscuro, tiene un punto de eso, ¿no? De fragilidad mayor, y Bravo está, digamos, más autoafirmado, ¿no? Bravo está más seguro de sí mismo. Es el primer disco que hemos grabado los tres en la misma sala. Hay incluso canciones que están grabadas sin claqueta, como para no, porque nos sentíamos mejor banda, porque ya nos sentíamos una banda más preparada, por así decirlo, ¿no? Entonces, Bravo sí que está mucho más autoafirmado, sí que es más luminoso, más alegre y más, como más imperfecto desde el lugar de no me importa hacer cosas que no estén homologadamente bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que es un poco por eso, yo creo que es tan vital y tiene, o sea, está funcionando tan bien. Yo lo defino muchas veces como que las canciones de Bravo cada vez están ocupando un lugar más abajo en el setlist, ¿no? Como cuando pones las canciones importantes, ¿no? Pues de repente las últimas cuatro o cinco canciones casi ya están, de repente son de Bravo. Entonces sí que veo que la trascendencia y la alegría del disco sí que va más por esa, pues lo que dices, ¿no? Es un poco más vitalista.
Hablabas precisamente de la imperfección que se veía desde la primera consulta en Spotify, ¿no? Viendo la carátula, viendo a Florito.
Sí.
¿Por qué decidisteis precisamente mostrar a un buey, ¿no? Es un buey con un cuerno
Sí.
torcido, con un cuerno
Sí,
imperfecto,
tío, pues
precisamente.
íbamos a buscar el toro. Lo primero que intentamos fue pintar un toro de Osborne, como los que están en vamos, los que vemos todos los días por las carreteras de
Que cada
España.
vez quedan menos.
Que cada vez quedan menos, pero bueno, fuimos gilipollas y en vez de pintarlo y mandarlo todo a tomar por culo, pedimos permiso y claro, Osborne se enfadó con nosotros. Entonces al final nos quitó la idea. Entonces fuimos a buscar la recreación de ese toro en un toro real. Fuimos a una ganadería maravillosa de un amigo que nos abrió las puertas de su ganadería. Y entonces intentábamos buscar al toro perfecto, pues un toro de 4 años, súper vigoroso, tal, no sé cuántos. Y como todo, como cualquier proceso creativo, de repente te empieza, la vida empieza a hablarte y te empieza a enseñar las cosas que tú mismo te has repetido, pero que no eres capaz de verlas en algunos momentos. Y entonces Carlos, el chico que ha hecho todo el reportaje fotográfico del disco, de repente, cuando ya nos estábamos yendo y habiendo hecho millones de fotos a toros perfectos, de repente el papá, la parte de los toros descarriados, los que están utilizados para tirar de carros, parar el terreno. Y de repente, pues Carlos vio a este toro, a este buey, y le hizo una foto, ¿sabes? Y cuando nos mandó todas las fotos, yo estaba viendo a todos los toros perfectos, como los de, como de hombres y mujeres y viceversa, ¿sabes? Y de repente
toros
vimos
de
a ese
gimnasio
toro,
casi, ¿no?
Claro, toros de gimnasio, ciclados, con anabolizantes. Y de repente vimos a este toro con esa mirada, esa fragilidad, esa imperfección, y nos dimos cuenta que Bravo era justo eso, ¿no? Que no era buscar la perfección, ¿sabes? Que era encontrar la perfección en lo que somos, ¿no? En que de repente la perfección nos define con todos nuestros problemas y con todas nuestras taras y con todas nuestras cicatrices. Y de repente cuando nos mandó, al principio no entendíamos que eso tenía que ser así, pero cuando vimos a Florito, él nos dijo, hey, que sí, que soy yo, ¿sabes? Y nos ha parecido súper entrañable que ocupe ese lugar. Él se cagó en nuestro... porque nos dijo, pero tío, ¿cómo podéis sacar esto en la portada después de tal? Pero creo que ha sido, habla muy bien de lo que entendimos por el disco.
Si alguien se pone a escuchar por primera vez este disco, Bravo, luego pondremos una gotita, ¿no?, de precisamente la canción homónima, lo primero que va a escuchar es: voy a formar un partido comunista, fascista, nacionalista, independentista. Oye, la gente se tiene que volver loca, ¿no?, con estas primeras frases de la canción. ¿De dónde nace todo esto?
Pues, tío, nace un poco el hastío de que sentimos, yo creo que todos, todas las personas, da igual nuestro lugar político. Nosotros siempre lo hemos dicho, somos de un barrio obrero de Madrid, más de izquierdas que nada, que siempre tratamos de buscar el bien común y la sensación de que todo sea compartido y de buscar la unidad en vez de la disrupción, que nos preocupa un montón, pues eso, pues el fascismo y las cosas que notamos que son injustas, pero queríamos caricaturizar un poco lo que veíamos, el ecosistema político que estamos viendo actualmente, ¿no? En el que siento que faltan líderes, siento que falta, pues, verdad, y queríamos ponerlo de una forma tan sencilla y tan de parvulario como intentar criticar a toda la clase política que juega con las vísceras de nosotros mismos, ¿no? Entonces creíamos que eso, que un mensaje de perdón y un mensaje de unidad, a pesar de que las ofensas muchas veces parezcan imperdonables, son más valioso que de repente seguir enfrentándonos y seguir polarizándonos, ¿no? Entonces creíamos que una canción tan sencilla como es esa, nos sorprende que cree, pues que de repente cree, ¿sabes? Cree problemas, ¿sabes? Pero bueno, nos parece valiente tener un discurso del perdón con respecto a todo, ¿sabes?
Hablando ya no de las letras, sino de la música, de la instrumental, al final es un sonido crudo, ¿no? En el que se nota, ¿no?, que en este disco también igual habéis quitado algunas capas que sí se veían en anteriores discos. Me encanta también una definición que dabais en otra entrevista que leía por ahí sobre vuestro sonido, que no queréis ser alta cocina, queréis ser un buen plato de huevos fritos con patatas.
Sí. Hay otra cosa en sentirte lo que eres, en sentirte en comunión de lo que eres, o sea, en darnos cuenta que nuestra potencialidad está en que somos un guitarra, un bajo y una batería, en que somos seis manos y tres gargantas, que eso parece que te limita, pero en el fondo sentimos que nos expande. O sea, si tú sabes hacer el mejor huevo frito con patatas, eso no hay alta cocina que lo supere, ¿sabes? Porque encima es para todo el mundo, ¿sabes? Y nosotros sí que nos sentimos un grupo para todo el mundo. No sentimos que tengamos que hacer, ¿sabes? O no nos sale de las manos marcar a nosotros la frontera de quién nos tiene que escuchar. Entonces sí que sentimos que eso, que Bravo se ha convertido se ha convertido como en el primer paso de aceptación, ¿no? De darnos cuenta de que si eso a priori parece una limitación, para nosotros creo que es expansivo. Creo que para nosotros es expansivo sentirnos que podemos ser, pues eso, ¿no?, un fantástico tío de rock, un trío de rock de toda la puta vida.
Mañana toca la Sala Santana 27. Nos mencionabas precisamente esos orígenes, tocando en el Cotton Club de Bilbao. ¿Tenéis alguna otra anécdota de vuestras visitas anteriores a Euskadi que quieras compartir ahora con nosotros?
Bueno, la penúltima, creo que estábamos en Donosti y se nos reventó la furgoneta.
Madre mía.
Algo hijo de puta. No, es broma. Fue el universo, fue la vida. Yo qué sé, yo ahora mismo, bueno, estoy veraneando mucho en Castro Urdiales, que está pegadito a Bilbao. Entonces me estoy haciendo medio Bilbao. O sea, yo ya me siento más de allí que la hostia.
Ya,
y me gusta mucho.
La próxima entrevista la podemos hacer en euskera, ¿no? Me estás diciendo.
No, o sea, prácticamente. No, pero sí, es verdad, es que me siento muy, o sea, me siento como muy identificado con la energía del País Vasco y ahora que estoy conociendo mucho más, pues eso, todos los sitios por ahí, pues me siento muy bien. Nosotros es verdad que hubo un momento en el que fuimos poco, pero de repente estamos empezando ya casi todas las giras y todo eso, ya estamos empezando como que es un lugar necesario, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, mañana creo que va a ser un día precioso para nosotros. Es la sala más grande que hemos hecho, ya está todo vendido. Y yo creo que, pues eso, va a ser una fiesta y el concierto más grande que hemos dado en Bilbao. Así que, encantados de la vida.
Estando en Bilbao es obligado preguntar. ¿Sois de los que aprovecháis para ir de pinchos y chuleta antes de la prueba de sonido? ¿O hay que
yo
ser...
mañana... Bueno, sí, yo mañana, o sea, yo no, o sea, no, no perdono tomarme unos pinchos ahí en la zona de, bueno, me iré al Globo, me iré a la Viña, seguro, a pincharme unos pinchos y luego ya, pues eso, lo que sea lo que Dios quiera ya por la noche, porque como no tenemos vuelo al día siguiente, igual me tomo alguna copilla.
Pues mira, eso está bien. Uno de los lemas de este álbum, además, es mañana no existe, así que estando ya viernes, tío, y teniendo el vuelo mañana, ¿cómo aplicamos esa filosofía? ¿Hay que quemar la noche de Bilbao o hay que guardar la energía?
No, quemamos la noche, yo creo, ¿no?
Pues bueno, que se lo apunten también nuestros oyentes, que van a poder disfrutar mañana en la Sala Santana 27 de Sexy Zebras. Ya el último llamamiento. ¿Qué es lo que se van a encontrar mañana en la Sala Santana 27?
Pues mira, se van a encontrar a tres chavales con poca ropa, sudadetes, que van a cantar unas cuantas canciones, pero que en el fondo... Las canciones las van a cantar las 1.500 personas que tienen unos al lado de otros, que a lo mejor no conoces al que está a tu lado, pero vas a acabar dándote un abrazo en un pogo infinito durante 2 horas. Y creo que eso, en este mundo en el que a veces nos falta contacto físico, es muy necesario.
Pues mira, ahí que es la gente que disfrute la Sala Santana 27. Y la verdad, Gaby Montes, ha sido un gustazo poder charlar contigo, recorrer un poco los inicios de Sexy Zebras hasta llegar a lo que habéis conseguido, llenar el Movistar Arena, visitarnos ahora en la Sala Santana 27. Así que solo queda desear que todo vaya a las mil maravillas mañana. Y es que ricasco, un abrazo.
Venga ahí, que es que ricasco, un beso fuerte.
Agur, agur.
Chao, chao.
Ninguno de los dos sabemos lo que hacer. Pero tú te abriste una birra. Pero tú te abriste una birra. Si un amor se va, me dijiste, otro volverá. Mañana no existe. Mañana no existe. Da igual si estás alegre o estás triste. Mañana no existe. Mañana no existe. Da igual si estás alegre o estás triste. Está en mi cabeza, subo bajo, subo bajo. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Si hoy me siento una farsa.